Vamos abriendo nuestra tertulia. Saludos para quienes nos acompañan en esta mesa de martes. Juan Carlos Dollenart, buen día.
Muy buenos días.
Oenir Sartú, ¿cómo te va?
Muy bien, buenos días.
Adolfo Fito Garcés, ¿qué dices?
Como siempre a las órdenes, Cotelo.
Cabo primero, Fito Garcés, ya se va poniendo en clima. Me parece que entendió por dónde va el primer tema de nuestra tertulia. ¿Y Luciano Álvarez?
Sí, señor, sí.
¿Sabe hacer la veña usted?
Vi muchas películas.
Instrucción militar obligatoria en la educación formal de los jóvenes. Esta es una propuesta que han estado formulando en estos días algunos legisladores del Frente Amplio y que formaría parte de la nueva ley de defensa que se viene discutiendo. Hablábamos de esta alternativa recién con el diputado Víctor Semproni del espacio 609 y me gustaría que ahora ustedes nos dijeran cómo la ven. ¿Quién empieza a ver en una ronda rápida?
¿Cómo? Yo lo leo, lo escucho y cada vez me deja más perplejo. Bah, no me deja perplejo, la palabra sería otra.
¿Oenir?
No, yo creo que hay que diferenciar. Yo tengo entendido que esta idea arranca, se fundamenta en un documento que emitió el ejército argentino, ¿no? Que de alguna manera busca una razón de ser o plantea que su razón de ser ya no es la doctrina de la seguridad nacional, ¿no?, sino que pasa a ser la defensa de los recursos naturales de los países, ¿no?
Sí, un proyecto de nueva doctrina militar en la República Argentina que va por ese lado. Pero ojo, parece que en las Fuerzas Armadas Uruguayas se está discutiendo algo parecido. No es que esto arranca con lo argentino. Hay en todo caso una coincidencia.
Está bien. Es una idea. Yo lo que quiero decir es que me parece que el diagnóstico del problema parece bastante acertado. Es decir, de que los recursos naturales están siendo objetivo de una avidez muy grande de parte de intereses internacionales. Ahora, lo que me parece absolutamente disparatado es el tratamiento prescripto. Si ese es el problema, la forma de defender o de bien administrar los recursos naturales no es un tema, me parece a mí, militar ni de preparación militar. Me parece que es un tema fundamentalmente político y jurídico, si se quiere, ¿no? Es decir, de hecho, hay todo, es decir, más que ponernos en crisis el paradigma militar, lo que teníamos que poner en crisis es el paradigma del derecho internacional, que es donde lo que no está funcionando adecuadamente para la administración de los recursos, ¿no? Y eso da lugar a que se resuelvan con guerras. Me parece que entrar en la lógica de que tenemos que prepararnos para ser militarmente eficientes es una cosa bastante...
No. Según lo que señalaba recién el diputado Semproni, la idea sobre la que se está trabajando es que la defensa nacional no es tarea solo de las Fuerzas Armadas, que bueno, la población civil también tiene su papel a jugar en esa defensa, en un esquema en el que incluso las Fuerzas Armadas se reducirían, porque es discutible que deba tener un país una estructura permanente como la que hoy contamos.
Sí, yo eso lo oí con mayor asombro y perplejidad, ¿no? Aunque no es la palabra, pero parece que venir va al punto, al punto primero. El punto primero es, bajo la hipótesis de conflictos no bélicos, por el tema de recursos naturales, la solución pasa por enfrentamientos armados o por defensa armada para países como, claro, como el Uruguay, ¿no? Digo, sí. Ubiquémonos de qué estamos hablando, o pasa por otro lado. Ese es el primer tema. Para Semproni pasa por la defensa militar. A lo cual le agrega un ingrediente que hace todavía mucho más, aumentar mucho más la perplejidad del asunto, que es, como nuestro ejército no es un ejército que esté capacitado hoy militarmente para enfrentar ninguna agresión, vamos a reducirlo y a sustituirlo por la defensa civil. O sea, por los ejércitos...
No, complementarlo.
Bueno, pero si yo pero Emiliano, pero él dice, vamos a tener menos tropas, vamos a tener menos ejército y vamos a instruir a la población. Es decir, el esquema más o menos, nos vamos a quedar con los sargentos, tenientes y coroneles para mandar las tropas, y las tropas van a ser básicamente la población civil, el pueblo armado, ¿verdad? Es decir, la cosa más loca que uno pudo haber escuchado. Pero bueno, después sigue en el delirio, porque realmente, yo lo digo sin sin ningún problema. Creo que esto es no es una idea, una propuesta, es un delirio de este señor y de alguien que lo está ahí acompañando.
Son varios.
Es un grupo, aparentemente, que está delirando.
No es una posición que se propone individualmente. ¿No?
Que han largado realmente, digamos, un bolazo que no tiene ningún sustento, que no saben ni cómo lo van a implementar, pero que además se basa en que, en definitiva, ante cualquier hipótesis de conflicto que después la discutiremos, la defensa territorial y la soberanía de estos recursos naturales va a estar en manos de la población civil, básicamente comandada por el ejército. Esa es la idea de base. Y bueno, si esto no suena locura, digo que es una locura.
Hay varias locuras adentro.
A mí me parece, mi primera reacción también es de cierto escepticismo, más bien rechazo, a la idea de la instrucción militar que se está manejando, ¿no? Me parece, en primer lugar, me parece que valdría la pena preguntarse, de hecho hay gente que se lo pregunta, si vale la pena seguir teniendo Fuerzas Armadas en este país. O sea, si hemos tenido, ¿cuándo fue la última vez que las Fuerzas Armadas sirvieron para algo que no fuera reprimir a los propios ciudadanos? ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que las Fuerzas Armadas participaron en algo relacionado con su cometido principal?
En todo caso, ante la Guerra Grande, si incluís
la Guerra Grande. Y después, la maravillosa idea de aliarse con Argentina y con Brasil para atacar Paraguay, ¿no? Después de eso, jamás las Fuerzas Armadas...
Para pagar un golpe de Estado interno.
Para dar un golpe de Estado.
Para pagar el golpe de Estado.
Todo este siglo y pico de paz y de relaciones pacíficas que ha tenido Uruguay, ¿se explica porque hemos tenido unas Fuerzas Armadas profesionales, poderosas y maravillosas? No, más bien que no. Se explica porque hemos tenido una política internacional inteligente, ¿no? De buscar equilibrios, de jugar al péndulo, ¿no? De buscar alianzas y de ser un país serio.
Entonces, en todo caso, porque no hubo una guerra entre Brasil y Argentina, porque si no, nos hubiera pasado lo que le pasó a Bélgica en las dos guerras mundiales. De un día para el otro pasan por arriba tuyo y se terminó.
Ah, por supuesto. Entonces yo, primero, no me parece que la idea de reducir a las Fuerzas Armadas, en todo caso, va por el buen camino. Me parece que viene, que es por ahí. Yo no quisiera tener Fuerzas Armadas en este país, ese dinero hay que gastarlo en otra cosa. Pero de todas maneras, también rechazo la idea de la instrucción militar. Me parece que es una cosa muy desafortunada, muy desagradable. Semproni dice, no, tenemos que mirar hacia el futuro. A mí me parece que están mirando hacia el pasado.
Exacto.
Están mirando hacia el pasado, están mirando hacia el siglo XIX, cuando Uruguay se ganó la leyenda de Tierra Purpúrea, ¿no?
Tierra Purpúrea con sangre uruguayo.
Claro, y están mirando hacia los 60. Esto es un tributo tristísimo, ¿no? Al viejo imaginario insurreccional. A mí no me broma.
Totalmente.
Simplemente que, quiero relativizar algunas cosas. Digo, yo no sé qué es el pasado y qué es el... uno no puede saber para dónde va el futuro, porque el mundo está teniendo cambios muy, muy agigantados, ¿no? Es decir, básicamente lo que está pasando en el plano de los combustibles, lo que está pasando en el tema de la superpoblación y lo que está pasando con recursos naturales como el agua, puede generar cosas imprevisibles, ¿no? No sé para dónde rumbean. Coincido con Fito en cuanto al tema de que me parece que en el Uruguay las Fuerzas Armadas no tienen sentido. Es decir, el concepto de defensa como ejercido por un ejército en forma tradicional me parece que no tiene mucho sentido. Lo que sí quiero decir es que, insisto en que el diagnóstico tiene elementos atendibles, ¿no? Es decir, quiero marcar eso. Puede haber problemas. Ahora, me parece que Uruguay tiene que apostar a otra cosa, que esa no es la apuesta del Uruguay a competir en el plano militar.
Bueno, ¿no? Pero yo te hago una pregunta. ¿No te resulta realmente autojustificatorio, ¿no? Esta hipótesis de conflicto que acaba de inventar las Fuerzas Armadas argentinas y que están comprando las Fuerzas Armadas uruguayas, o que capaz que ya venían elaborando de antes? Yo creo que siempre de alguna manera lo decía. Las Fuerzas Armadas precisan inventar hipótesis de conflicto para justificar.
Una autojustificación.
Están justificando su existencia, se lo hace un argumento realmente tirado de los pelos, ¿no?
Sí, yo para tengo... empezar, con un concepto de la defensa más amplio que el tradicional, ¿no?
Sí, pero
defensa
hace años
también que... ante, ¿verdad?, cataclismos naturales, ¿verdad?, incendios,
bastante
inundaciones.
Bueno, yo creo... la de la seguridad nacional y un día lo vamos a analizar. Sí. Bastante parecido.
Yo creo que...
tuvieron los militares en los 70.
Yo creo que, primera intención, digo, mi primera reacción es estar de acuerdo. No sirve para nada el ejército. Después, cuando uno piensa un poco, sí hay funciones que se necesitan. Generalmente nosotros pensamos en el ejército de tierra. pero la defensa del litoral marítimo, en temas de depredación pesquera, etcétera, justifica realmente. E inclusive yo te diría, en términos de problemática sanitaria, la defensa de fronteras tan abiertas como las uruguayas, que te pueden, que todo el tema del ganado, el tránsito del ganado, cuando hoy estás apostando a la trazabilidad, etcétera, etcétera, hay una cantidad de razones por las cuales se justificaría, digamos, una suerte de policía.
De Guardia Nacional,
sí, policía de fronteras, esencialmente. Eso es un tema, que no es de lo que se está hablando, digo, eso para sí, charlar entre nosotros.
Yo estoy de acuerdo con que una Guardia Nacional.
Claro. Ahora, lo que a mí me deja realmente asombrado es que estas declaraciones que aparecen son, en primer lugar, una suma de ignorancia. Hay una ignorancia, hay un montón de frases hechas, pero una ignorancia sobre el concepto general de defensa, de ciudadanía para la defensa, etcétera. Porque lo que existe en casi todos los países, o puede existir en países con hipótesis de conflicto, lo primero que es la defensa civil. Es decir, mire señor, ¿qué pasa si mañana hay la posibilidad de que exista tal cosa, tal agresión, tal otra? Bueno, ¿cómo es la defensa civil? Cualquiera que haya visto películas sobre la Segunda Guerra Mundial y cómo se trabajaba en Londres, o aún después en la Guerra Fría, ¿cómo era todo el modelo de defensa civil? Esa es una cosa. Y en fin, y todas las demás cosas concomitantes que se dicen como disparates de enseñar a los liceres a empuñar las armas para defender la patria, entonces es una barbaridad absolutamente gigantesca, y creo que es criminal para mi gusto. Digo, yo creo que por lo menos en mi perspectiva absolutamente pacifista, creo que es una visión salvaje del mundo. Pero para mí hay ignorancia también en el largar frases, porque yo veo que acá que un diputado dice que el método de defensa más efectivo, la resistencia más viable en Uruguay, es la guerra de guerrillas. Eso es una frase de boliche, porque si mañana aparece fíjense ustedes, imagínense página 12, que le encanta hacerle buenos deberes a Kirchner, que titule mañana, Uruguay dice que se prepara para resistir una guerra de guerrillas. ¿No? Es decir, empezás a alimentar un belicismo, que generalmente muchos medios lo hacen, claro, en base a tonterías como esta.
Pero Luciano, tú si habrás oído ahora a Semproni, que está de esas cosas que parecía mentira que uno estuviera oyendo, de un parlamentario, que es un delirio basado en la ignorancia, cuando pone como ejemplo, le puso a Emiliano como ejemplo, la defensa organizada del pueblo iraquí a la invasión de Estados Unidos por los recursos petrolíferos.
Eso sí, y la ignorancia
ese
total,
fue el ejemplo. Bueno, la ignorancia total de lo que pasa
de una historia en Irak. ¿Qué ibas a decir tú, Juan Carlos, sobre ese ejemplo que manejaba Semproni?
Claro, digo, justamente, la primera cosa que demuestra es la ignorancia total de lo que está pasando en Irak. El desconocimiento también de la problemática social y política y étnica de Irak. Ahí no hay ninguna resistencia del pueblo organizado. Hay un enfrentamiento interno entre distintas etnias. Y digo, y si esto Semproni no se enteró hasta ahora.
O hay las dos cosas, ¿no?
Difícilmente.
También hay la resistencia.
Bueno, sí, también hay resistencia contra la invasión, pero mezclada por un problema de poder de uno sobre otro.
Los medios de comunicación, ¿verdad?, cuentan los muertos iraquíes y no cuentan los muertos norteamericanos.
Fenómeno, pero yo no estoy tratando en esto de defender a Estados Unidos, de ponerme en un lugar o en otro. Pero el peor ejemplo que podía elegir era ese, como el peor ejemplo que podía poner fueron las palabras de Luis Valleverde en los años 40, terminada la Segunda Guerra Mundial. Creo que no tiene nada que ver con el presente.
Les cuento a los oyentes que hace tiempo que un tema no generaba tanto tráfico de llamadas y de correo electrónico como ha motivado este que venimos tratando desde las 9 cuando empezó la entrevista con el diputado Semproni. En espectador.com vamos a publicar todos los mensajes que han llegado. Lo que sí digo como síntesis es que la abrumadora mayoría son opiniones en contra de esta posibilidad de la instrucción militar obligatoria. Me cuesta encontrar opiniones a favor, estoy buscando alguna para leer. Acá aparece esta de Federico, que vino por en perspectiva @espectador.com.uy, empieza por aclarar, sin entrar a determinar si estoy a favor o en contra, en principio me rechina, recuerdo que existen países que cuentan con su población formada para apoyar a las Fuerzas Armadas regulares. Y en ese sentido, recuerdo dos países en extremo opuestos. Suiza, en donde las personas guardan las armas en sus casas, y Cuba. ¿Qué dicen ustedes de este antecedente?
Yo vi un documental sobre Suiza y el entrenamiento armado, que es descacharrante. Porque gran parte del asunto pasa por limpiar los cuchillitos, esto, como es, las navajas estas de mil partes y todo eso. Es una cosa absolutamente, ya a esta altura, formalista, que forma parte de sus
tradiciones,
de una tradición centenaria.
Exactamente.
Y absolutamente imbricada con las tradiciones, más que como una cuestión efectiva.
El ejército suizo
no participó jamás en nada.
Está puesto como un ejemplo de esas tradiciones que
el otro día invadieron un pasito de al lado y entraron de noche por distracción y se disculparon.
¿Qué es eso que estás contando?
Salió en la prensa.
Y bueno, y lo de Cuba sí. Lo de Cuba tiene un sustento ideológico muy claro y muy conocido, no muy distinto al que está detrás de la versión Semproni.
No, pero además hay que poner la energía como país en otra cosa. ¿Qué estamos haciendo discutiendo esto, no? ¿No? Hay que poner la libido en otro lado, muchachos. De verdad, en serio, hay que pensar en otras cosas.
Sí, gastemos ese es un mensaje que ha llegado de varios oyentes, ¿no?
Vamos a asignarlo bien, ¿no? No vamos a gastar dinero en estas cosas. Gastemos dinero el diputado Javier García tiene toda la razón del mundo. En este punto tiene toda la razón del mundo. Gastemos dinero en inglés y no en instrucción militar para los chiquilines en el liceo.
No era un problema secundario ni menor cuando Emiliano le pregunta a Semproni, bueno, ¿cómo van a instrumentar esto en los liceos, por ejemplo? Con la problemática que existe hoy en la enseñanza secundaria.
Alba del Prado, que llamó recién por el 90-2810, dice que a ella le parece bien la instrucción militar para que los jóvenes no se descarrilen y todos tengan una educación básica.
Bueno, esa es otra versión del mundo.
Es la vieja idea que los jóvenes descarriados hay que mandarlos al liceo militar.
Si te portas mal, vas a los talleres de Don Bosco del liceo militar, y si te dices así, te meto a cura. No, creo que está bien. Digo, puede haber una visión loable de encarrilamiento, pero objetivamente es un poco anacrónica, yo reconozco. Ahora, lo que yo quiero señalar es que esto no es un bolazo que salió de un comité base. Yo quiero señalar que todas las personas que han dicho estas cosas son representantes nacionales. Fueron elegidos por el voto popular y están en el Parlamento, ¿tá? Y por lo tanto tienen legitimidad para decir esto. Una legitimidad política y social para decirlo. Y eso es lo que es más preocupante. Porque que alguien justamente ocupe su tiempo parlamentario para salir con este tipo de cosas, que además, insisto, desnudan una ignorancia realmente alarmante. Realmente alarmante. Si hay alguien que debe ser razonable y tratar de interpretar el mundo, instruirse, leer qué pasa y no quedarse con las versiones radicales más sencillas en cualquier sentido de un diario o de lo que se me ocurrió ayer o lo que discutí en un boliche, debe ser un parlamentario. Juan Carlos, me parece que es una barbaridad que alguien simplifique las cosas de esa manera.
Yo voy a quebrar una lanza por la tolerancia. Digo, a mí me parece que yo también discrepo con esta idea, pero me parece que hay más que discutir sobre la calificación de la persona que hace la propuesta. Me parece que habría que analizar las motivaciones o las causas. Yo creo que
y sus argumentos
pues tienen una fundamentación. Creo que están planteando un problema que es real. Es decir, esa sensación de indefensión que Uruguay tiene, que se ha experimentado en la situación con Argentina, ¿no? Ahora, creo que se rumbea en una dirección equivocada en cuanto a qué hacer, ¿no?
Pero vamos a ir la misma línea.
Independiente tenemos.
Exacto, pero es el problema. Por eso digo...
Leandro, en un mensaje que llega por correo electrónico, en su título, El complejo de Paisito. Dice, Uruguay debe abordar en serio el tema de su poder relativo. Los uruguayos solo queremos hablar de nuestro poder y nuestra fuerza cuando hablamos de fútbol, pero a la hora de analizar el poder relativo de la nación empezamos con los complejos de inferioridad y no encaramos el tema. Y así nos pasa que Argentina nos propina una agresión que de ninguna manera le aplicaría a Chile o a Brasil, y tenemos que optar por la estrategia de resistir hasta que se les pase la bronca. El asunto no es desarrollar más las Fuerzas Armadas, sino decidir otra distribución de los recursos, más para la Armada, un poco más para la Fuerza Aérea y menos para el Ejército, el que además debe ser redistribuido en el territorio nacional. Pero la clave no es hacer crecer el gasto en armas, sino en desarrollar una buena inteligencia estratégica. Eso es lo que asegura poder a los pequeños, dice este oyente.
Eso es muy razonable y está defendido por la historia, ¿no? Pero ahora, yo quiero volver al punto que señalaba venir, ¿no? Cuando tú hablaste de tolerancia, cuando yo te señalo que tienen derecho, porque tiene legitimidad decir esas cosas, porque fue elegido, digo, bueno, también uno tiene que marcar la responsabilidad. Entonces, lo que es, acá no se discute nombres, sino se discuten procederes. Claro. Entonces, se discuten ideas. Entonces, yo digo, cualquiera que ocupa un cargo de responsabilidad tiene la obligación de la política tiene un cierto componente didáctico, es decir, si vos arengás a las masas a sus peores versiones, estás haciendo mala política. Si tratás justamente de formarte, de estar atento para no llevarte por las pulsiones más primitivas, estás haciendo buena política.
Ya, Luciano, pero ustedes mismos, a ver, voy a hacer alusión a tu pasado en el CLAE, ¿no? Ustedes mismos en el CLAE nos enseñaron a muchos de nosotros a tomar los mejores argumentos del otro, ¿no? Y de la posición del otro extraer lo mejor. Yo creo que todavía falta que nosotros, los ciudadanos, escuchemos los mejores argumentos que tienen las personas como Semprón y la gente del NPP, y no sé si hay además en el Frente Amplio que esté defendiendo esta idea, ¿no? Para sostener este asunto de instrucción militar obligatoria. Capaz que hay nuevos argumentos, yo estoy dispuesto a escucharlos. En principio, me parece que es una idea muy desafortunada, pero creo que hace bien venir en decir, bueno, está bien, vamos a no calificar las ideas, vamos a reconocer que tienen todo el derecho del mundo las personas que sostienen estos puntos de vista a defenderlos públicamente. Bueno, uno estará de acuerdo o no, pero bueno.
Pero el correlato de lo que vos decís sobre recoger la mejor recoger lo del otro en su mejor versión, esa era nuestra definición esencial.
Claro.
Incluye también ser riguroso y exigente con el otro y consigo mismo para que su argumentación sea cada vez más sólida. O sea, la pretensión de verdad debe ser una pretensión de verdad exigente en el debate.
Ahí está. Y cuando un legislador hace una propuesta de este nivel, tiene que tener las cosas más pensadas y no venir a una audición de radio como vino de mañana a decir, bueno, esto después lo veremos más adelante, no tengo idea cómo es. No, realmente me parece que fue, y creo que hay que calificarla, como una idea delirante sin ningún sustento.
Muy bien. Yo simplemente esperaría eso, bueno, a ver, ¿quiénes más dentro del Frente Amplio consideran que esta propuesta es adecuada? ¿Cuáles son otros argumentos que están manejando? Y la verdad, confío en que cuando llegue el momento, si esto va a llegar al Parlamento, confío en que el Partido de Gobierno se divida y que prevalezca la sensatez, ¿no? Sí.